Buenos días, hermanos. Es un gozo, y no es una frase tópica, sino es una realidad. Es un gozo para mí poder compartir esta mañana este tiempo con vosotros, disfrutar de la presencia del Señor en este tiempo de adoración, de alabanzas, y ahora también poder compartir su palabra, acercándonos a ella con reverencia, con temor y temblor, para ver lo que el Señor, por medio de ella y de su Espíritu Santo, quiere decirnos. Mi esposa no me acompaña porque su salud no está muy boyante, pero envía también sus saludos para vosotros. Muy bien. Si habéis estado atentos a esta lectura, os habréis dado cuenta que el Espíritu Santo está dirigiendo los pasos de este funcionario del gobierno de Etiopía en su búsqueda de Dios, y lo hace en la dirección correcta. Este hombre viene a Jerusalén, quizás no era la primera vez que lo hacía, pero sí que había un deseo profundo en él de venir a Jerusalén para acercarse al Dios de los judíos, un Dios al que está buscando y reverencia en su corazón, pero que no ha tenido un encuentro personal con él todavía. Este hombre sabía que en Jerusalén se adoraba a ese Dios. Sabía que ese Dios se había revelado de manera especial al pueblo judío. Hacía muchos años, todo el Antiguo Testamento nos habla de la revelación de Dios a su pueblo en diferentes momentos de la historia, haciendo maravillas extraordinarias entre ellos. Ahora, nos dice el Espíritu Santo que había venido a Jerusalén para adorar. No hizo un viaje turístico, como muchos de nosotros haremos estos días para encontrarnos con la familia y celebrar la Navidad de una manera entrañable, lo cual hacemos algo de turismo, pero también hay un motivo hermoso, el poder estar juntos, y sobre todo si el Señor está presente en nuestro encuentro. Pero este hombre había venido con una idea muy concreta en su mente y en su corazón. Había venido para adorar. Yo espero que ese haya sido el deseo de cada uno de vosotros en esta mañana también, al venir a este lugar. Es cierto que la Iglesia nos convoca a una reunión de adoración, de alabanza, se celebra el domingo a esta hora, y que hemos asistido muchas veces, que la hemos disfrutado, pero lo importante es que hayamos venido con el corazón y la mente llenos del Señor, y dispuestos a adorarle, a postrarnos delante de él. Ahora, no sabemos cómo su fe en el Dios de los judíos despertó en él deseos de venir a adorarle. Pero sí que nos sorprende ver cómo los líderes de los judíos, los principales sacerdotes, los escribas, los fariseos, estos que habían tenido conocimiento del Señor Jesús y de las palabras de los profetas del Antiguo Testamento acerca de la venida del Señor Jesús a este mundo, y que habían visto que había llegado en aquellos días, en lugar de recibirle, en lugar de alegrarse por su nacimiento, no vienen como este hombre para adorar al Señor, sino que están enfrentándose a él. Estos líderes judíos, en lugar de reconocer que Dios les había visitado y que Dios tenía un mensaje de amor para ellos, este Dios que había cambiado tantas vidas, en lugar de venir a adorarle, de darle gracias, le rechazan. Dice el evangelista Juan en su Evangelio Y en el primer capítulo que Jesús a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Y eso nos sorprende, que los que tendrían que haber estado esperando al Mesías, el pueblo al que él se había revelado, pasan del Mesías. Vienen unos magos del Oriente y preguntan a Herodes dónde está el rey de los judíos que ha nacido, porque, oye, ha nacido ya. Nosotros lo sabemos, porque hemos visto su estrella en el Oriente y venimos a adorarle. Y ellos empiezan a dudar y Herodes pregunta a los principales sacerdotes y ellos, indagando, dicen, bueno, pues está escrito por los profetas que el Mesías tenía que nacer en Belén de Judá. Pero en lugar de preocuparse por ir a encontrar al Mesías a Belén, lo que hacen es despreocuparse y no interesarse por su venida a este mundo. Eso es lo que han hecho muchas personas también hasta el día de hoy. Personas que están viviendo una vida indiferente delante de Dios, que sí, que saben que Dios existe, que hay evidencias de la existencia de Dios en este mundo, pero que no tienen deseos de encontrarse con Él. Porque es que encontrarse con Jesús implica llegar a un entendimiento de corazón a corazón. Encontrarse con Jesús implica rendirse a sus pies, reconocerle como Salvador, como el enviado del cielo y venir a adorarle. Ahora, sea cuales fueren las razones que traen a este funcionario de Candace, este etíope, a Jerusalén, una cosa es cierta. Este hombre busca a Dios. Y yo estoy seguro que en esta mañana hay personas aquí que también buscan a Dios. Y dirás, bueno, hace tiempo que yo ya tuve un encuentro personal con Dios. Bueno, gloria a Dios si fue así. Hace tiempo que Dios cambió mi vida, me transformó. Gloria a Dios por ello. Pero quizá hay personas entre nosotros que no han tenido este encuentro personal con Dios. Y Dios permite que en esta mañana escuches esta palabra para que este encuentro llegue a producirse. Y busca a Dios porque tiene sed de Dios. Y el Espíritu Santo le orienta en la dirección donde puede encontrarlo. Ahora Dios, como he dicho, se había revelado de una manera especial al pueblo judío. Él escogió a esa nación porque Él quiso, porque la amó, no porque fueran mejores que otros pueblos, no. Eso queda claro en la Escritura. Él se reveló a ellos con todo amor. Pero este pueblo, tristemente, le dio la espalda y no están pendientes de su nacimiento. Y cuando alguien les pregunta dónde está el rey de los judíos, en lugar de venir a encontrarse con él, lo que hacen es prepararse para ver quién es y si pueden rechazarle. Sobre todo para no tener un encuentro personal con él. Porque es un poco incómodo. Si no hay deseo en tu corazón de venir a adorar al Señor, si no amas al Señor de corazón, es incómodo venir a su presencia, porque te ves sucio, te ves pecador, no te sientes cómodo. Lo único que puedes hacer es venir con humildad, abrir tu corazón y decirle, Señor, yo deseo conocerte, yo deseo que te reveles a mí y deseo conocerte porque te busco de corazón, porque hay una necesidad en mi vida que solamente puede ser llenada por ti. Quizás se habría preguntado más de una vez, ¿dónde encontrar al Dios verdadero? Y en su búsqueda de Dios, descubre tres pistas que le señalan el camino hacia Dios. Nada de lo que leemos en la palabra de Dios está escrito por casualidad. Es el Espíritu Santo quien ha ido guiando a los autores sagrados, inspirándoles a que escriban exactamente lo que el Espíritu Santo quiso que escribieran. Y no es casualidad que el Espíritu Santo pone a Felipe en camino para encontrarse con este hombre, cumpliéndose de esta manera las palabras del Señor Jesús que recoge el evangelista Mateo en el capítulo 7, versículo 8 de su evangelio. Porque todo aquel que busca, halla, dijo el Señor Jesús. Así que si aquí hay alguno entre nosotros que no ha tenido un encuentro personal con el Señor y que le busca de corazón, espero que el Espíritu Santo te guíe para que puedas hallarle. Ahora, la primera pista que este hombre encuentra tiene que ver con las evidencias históricas que hablan de Jesús, el Hijo de Dios. Y esas evidencias históricas se encontraban en Jerusalén. Él había escuchado que ese Dios había hecho maravillas en Jerusalén y en otros lugares de Palestina, y se pone en marcha en la búsqueda de esas evidencias. Y quiero deciros, queridos hermanos, que Dios ha dejado evidencias históricas a su paso por este mundo, huellas que numerosos historiadores cristianos y no cristianos han recogido. Así que no predicamos a un Cristo místico, sino a un ser real que estuvo aquí. Dios ha visitado nuestro mundo. Es lo que vamos a celebrar también la próxima semana. El nacimiento del Señor Jesucristo, su venida a este mundo, encarnándose en la persona de un niño para llegar a ser nuestro Salvador. Ahora, ¿de qué huellas estamos hablando? Bueno, si tú visitas la ciudad de Jerusalén, podrás comprobar que existen unos viejos muros que se construyeron hace muchos años para conservar aquella ciudad. La mayoría de esos muros se destruyeron, pero ¿qué era algo? Y esos viejos muros, que son testigos mudos en Jerusalén, de que Dios estuvo aquí, de que hubo una vez una ciudad próspera, un templo donde el pueblo judío se reunía para adorar a Dios, esos muros son un testigo silencioso que evidencia que Dios estuvo aquí y nos visitó. Aquel huerto en Getsemaní que recogió el sudor frío del Señor anoche que fue entregado, justo momentos antes de que fuese prendido y llevado por los romanos y los judíos y para ser sentenciado a muerte. Él estaba en ese huerto orando al Padre, y nos dicen los evangelistas que su sudor era como gruesas gotas de sangre que caían hasta la tierra. ¿Ha sudado sangre alguna vez? No es fácil, pero eso habla de la profundidad de su sufrimiento. Así era el sudor del Señor Jesús, sudor que recogió el huerto de Getsemaní, lugar que todavía es histórico, que existe hoy. Quizá no con la misma forma que entonces, quizá no en el mismo lugar que entonces, pero sí, quizá muy cerca de aquel lugar donde existió el huerto de Getsemaní, cuyos pies pisaron, que fue pisado por los pies del Señor Jesucristo. Y ese huerto también es una evidencia histórica de que Cristo estuvo en este mundo. Aquella cruz levantada entre dos más y en medio de una gran multitud testifica que un día de la historia de este mundo, hace 20 siglos, Jesús fue crucificado allí. Las muchas personas que fueron sanadas por el Señor Jesús son otra evidencia histórica de que Dios tiene poder e hizo cosas que ningún otro ha hecho. Hizo milagros por doquier, sanó enfermedades, alimentó a las multitudes, resucitó muertos. Sí, pero me diréis, esas personas no están entre nosotros hoy, ciertamente. Todas ellas murieron. Pero debemos saber que la finalidad principal de aquellos milagros era demostrarnos que el Señor Jesús tenía todo poder y toda autoridad contra la muerte y contra el pecado y contra la enfermedad. Y Él sanó a aquellas personas de muchas enfermedades para demostrar que tenía poder para sanar una enfermedad mucho mayor y mucho más dramática, la enfermedad del pecado, de la que todos padecemos, de la que muchos hemos sido curados, pero otros quizá todavía no. Una vez dijo a un paralítico, tus pecados te son perdonados. Y ante el asombro de la gente, que dudaba, pensando quién tiene poder para perdonar los pecados y no solo Dios, el Señor Jesús dijo, ¿qué es más fácil para vosotros? ¿Decir, tus pecados te son perdonados? ¿O decir, levántate y anda? Bueno, para vosotros es igual de difícil decir una cosa como otra, pero para mí no. Y para que sepáis que el Hijo del Hombre es otro de los títulos que la Biblia da para el Señor Jesucristo, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y aquel hombre se levantó y anduvo y se fue. El mundo hoy también pide evidencias históricas. Porque somos tan incrédulos que necesitamos evidencias, muchas evidencias, para llegar a creer algo. Y Dios te presenta hoy la evidencia de miles, de millones de personas que proclaman Cristo me amó y se entregó a sí mismo por mí, muriendo en la cruz del Calvario en mi lugar. Queridos todos, la extensión del cristianismo en todo el mundo es una evidencia visible, real, de que aquel Jesús vino a este mundo, vivió en Palestina, murió en Jerusalén y resucitó al tercer día. Y Él es el Salvador y Señor de millones de personas que han creído en Él. Hay muchos lugares en el planeta Tierra en estos momentos donde los cristianos están sufriendo persecución. Algunos están siendo muertos por causa de su fe. Pero hay millones de personas repartidas en todo el mundo que testifican que Jesucristo es Salvador y Señor, que han creído en Él de todo corazón, que le aman, que le siguen, que le adoran. Y eso no es casualidad, y aquí hay un buen grupo de esas personas. Esa es una evidencia que no puedes negar, porque si ese Jesús lo que explicó es una mentira, ¿qué hacemos nosotros aquí? Si el cristianismo es una mentira, es algo hueco, vacío, no tiene sentido, ¿qué hacemos aquí nosotros? Yo no estaría perdiendo el tiempo, porque sería una pérdida de tiempo pensar en cosas que realmente no existen. Pero Cristo sí existió y existe. Hay una segunda pista que orienta a este hombre en su búsqueda del Dios verdadero. Y esa segunda pista es la Biblia, la palabra de Dios. Posiblemente llegó a Jerusalén, al templo, y preguntó, ¿hay algún documento que recoja las cosas que vosotros explicáis acerca de vuestro Dios, de todas esas maravillas que hizo con vosotros desde tiempos antiguos? Y alguien pudo decirle, allá hay una mesa donde se venden manuscritos que hablan acerca de Dios y acerca de su Hijo Jesucristo. Y este hombre va y compra un manuscrito que contiene el fragmento del profeta Isaías que hemos leído. Ese manuscrito que él compra, que pertenece a Isaías, al profeta Isaías, fue escrito unos 700, entre 700 y 800 años antes de que Jesús viniese a este mundo. Muchos años, ¿no? Para aventurarse y para acertar con un vaticinio del que no está seguro que se va a cumplir, si es que eso no es una verdad. Pero el profeta Isaías, inspirado por el Espíritu Santo, escribe palabras como estas: como oveja a la muerte fue llevado y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Oh, queridos todos, es la Biblia, es el libro sagrado, la palabra de Dios, las sagradas escrituras, quien contiene toda la información que Dios ha querido dejarnos de su paso por este mundo. Y en Hechos capítulo 3 y versículo 24, el apóstol Pedro está pronunciando su segundo discurso en Jerusalén y dice a quienes le escuchan: todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, han anunciado estos días. ¿Qué días? Los días del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Así que no es casualidad el que el Señor Jesucristo haya nacido, haya venido a este mundo, se haya encarnado en forma de un niño. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre Consejero, Admirable, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. El autor de la Epístola a los Hebreos comienza su libro con estas palabras: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Y Dios ordenó a aquellos a quienes inspiró divinamente a escribir aquellas cosas para conocimiento de las generaciones venideras. Muchos se quejan hoy de que la Biblia es un libro difícil de entender. Y ciertamente hay porciones que no son muy fáciles, hemos de reconocerlo. Pero si vienes a la Biblia y te sumerges en ella y lo haces con un corazón abierto, enseguida descubrirás que su mensaje es fácil, claro y directo al corazón. El Espíritu Santo es el que ha traído a Felipe el evangelista, al encuentro de este hombre. Y antes de que Felipe abra su boca para explicar el texto sagrado, la palabra de Dios ha hablado al corazón del eunuco. Romanos capítulo 10 y versículo 17, el apóstol Pablo nos dirá: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Muchos dicen tener fe en Dios, pero jamás le han buscado a través de la Biblia. La fe verdadera, la fe que salva, es la que la palabra de Dios produce en el corazón al revelarte cómo es ese Dios. Y la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. El erudito más famoso de este mundo es insuficiente para convencerte de cualquier evidencia acerca de Dios. Solo el Espíritu Santo, solo la palabra de Dios entendida y aceptada por medio de la fe, puede transformar tu corazón. Así que si buscas a Dios fuera de la Biblia, obtendrás una información desenfocada de Él. Ahora, la Biblia nos enseña que no es el hombre quien puede encontrar a Dios, sino que es Dios quien ha venido a encontrarse con el hombre y ha dejado huellas en nuestra historia, evidencias para ser visto. Esa pista, esa huella, ese libro sigue abierto hoy. Para todo aquel que con sinceridad de corazón busque a Dios, le pueda encontrar. Muchas personas se han desengañado buscando a Dios a través de las religiones. Quizás aquí hay alguno que lo haya, que ha vivido esta experiencia. Pero nadie se desengañará si buscas a Dios a través de la Biblia, del mensaje de la Biblia. Un mensaje que no esté basado en la palabra de Dios no es un mensaje auténtico. En Juan capítulo 17, y cuando el apóstol Juan está narrando esto, está a más o menos 24 horas antes de que el Señor Jesús sea apresado y sea muerto. Y el Señor Jesús está orando al Padre y está haciendo notar la importancia que tiene la palabra de Dios, la palabra que el Padre le ha dado y la palabra que Él ha dado a sus discípulos. Y en el versículo 6 de ese capítulo 17 de Juan, dice el Señor Jesús orando al Padre: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra, han creído lo que tú dijiste. En el versículo 8 de ese mismo capítulo dice el Señor: porque las palabras que me diste yo les he dado, y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Versículo 14 de ese mismo capítulo: yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Y sigue diciendo el Señor Jesús: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Pero eso no solamente su palabra era verdad, es que él mismo era la verdad de Dios. Yo soy el camino y la verdad y la Biblia, y nadie viene al Padre si no es por mí. Nadie puede negar la historicidad de la Biblia, ni tampoco su poder transformador al haber cambiado las vidas de tantas personas. Es el único libro que no solamente enriquece nuestra mente, sino también que penetra hasta nuestro corazón y hace de nosotros nuevas personas. En el libro de Hebreos, capítulo 4 y versículo 12, dice el escritor sagrado: porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Este libro es palabra viva de Dios y es eficaz. Y más cortante que toda espada de dos filos. ¿Y qué es lo que hace esa palabra de Dios? Pues penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Dios sabe exactamente lo que estás pensando en este momento respecto de Él. Dios sabe exactamente si crees lo que Él dice o no lo crees. Pero Él te presenta esta evidencia, su santa palabra, para que busques por medio de ella la revelación de Dios, de ese Dios que es verdad y que se encarnó en la persona de su Hijo, el Señor Jesucristo, quien dijo: yo soy la verdad. Bueno, muchos más textos podríamos citar para afirmar que la Biblia, la palabra de Dios, es la única pista que nos da luz verdadera acerca de quién es Dios y de cómo podemos llegar a conocerle. No busques otra pista, la palabra de Dios. Es cierto que hay pasajes de la palabra de Dios que son un poco oscuros, que no son fáciles de entender. Pero también es cierto que el Espíritu Santo habla a los humildes, a los sencillos, y les habla al corazón. Y si tú quieres conocer a Dios, el Espíritu Santo se va a revelar a ti de manera que tú puedas entenderlo. Bueno, ya hemos visto dos pistas que este hombre ha seguido para encontrar al Dios de los judíos y conocerle. Las evidencias históricas, las evidencias de la palabra de Dios, el documento, el único documento válido y fiable para conocer a Dios. Y la tercera pista que este hombre busca y que le orienta en su búsqueda de Dios, apunta hacia el Señor Jesucristo. Hemos leído en Hechos capítulo 8 y versículo 35, que entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, ¿desde qué escritura? Desde los versículos que acabamos de leer, del profeta Isaías, que anticipan casi 8 siglos antes que el Mesías vendría a este mundo y lo que harían con él, partiendo de esta palabra, le predicó el Evangelio de Jesús. Ahora observad que Felipe no se dedica a hacer una presentación de cuál era la religión verdadera. No. No pretende establecer comparaciones entre el judaísmo y el cristianismo. Sencillamente le predica el Evangelio de Jesús. Le predica a Cristo porque el cristianismo es Cristo. En Juan capítulo 1 y versículo 18 leemos: a Dios nadie le dio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Él viene de Dios, Él conoce al Padre. Y todo lo que nos habla del Padre es verdad. Y el apóstol Pedro, en su tercer discurso en Jerusalén, también nos diría en Hechos capítulo 4 y versículo 12: y en ningún otro hay salvación, solo Cristo. Porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y Felipe, comenzando desde esta escritura, desde el fragmento del profeta Isaías, que el etíope venía leyendo, le predica el Evangelio de Jesús. No es difícil de entender el Evangelio. Es muy fácil. Lo único que necesitas es venir, quitando todo prejuicio de tu mente y de tu corazón, a abrir tu mente y decirle: Señor, háblame, revélame. Que tu Espíritu Santo me hable con claridad, me muestre a tu Hijo, al Señor Jesucristo, que me hable de Él, que me muestre su amor, su gracia, su mensaje, que me revele al Padre, que me muestre cómo es el Padre. Señor, háblame, deseo escucharte. El eunuco le pregunta a Felipe: ¿de quién dice el profeta esto? Es normal. Como oveja a la muerte fue llevado, en su humillación no se le hizo justicia, fue quitada de la tierra su vida. ¿De quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Pues lo dice de Jesús. ¿Y quién es ese Jesús? Pues es el Hijo de Dios que vino a este mundo. Mira, seguramente cuando tú llegues a tu país vas a ser recibido con los honores que corresponden a tu cargo. Porque este hombre, el cargo que ostentaba equivalía más o menos al del ministro de Hacienda de nuestro tiempo, un hombre muy rico, muy poderoso. Cuando llegues a tu país vas a ser recibido con todos los honores. Pero este Jesús, hemos leído que en su humillación no se le hizo justicia. Fue despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Pero Felipe, ¿qué hizo Jesús para merecer eso? ¿Por qué le trataron así? Mira, Él era la luz verdadera que venía a este mundo y esa luz penetra hasta la conciencia y el corazón de cada ser humano. Dice Juan en su Evangelio que los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Esa luz deja al descubierto que todos somos pecadores y que por causa de nuestro pecado no podemos alcanzar la gloria de Dios. El profeta Ezequiel también había escrito: el alma que pecare, esa alma morirá. Esa es la razón por la que morimos. No porque Dios nos haya hecho con una naturaleza imperfecta, no porque Dios no hubiese puesto todo empeño en hacer al hombre, crear al hombre de una manera perfecta. Claro que lo hizo perfecto cuando creó a Adán y Eva. Pero fue el pecado que se introdujo a través del engaño de la serpiente, a la cual obedecieron, delante de la cual se inclinaron, y ese engaño les hizo rechazar a Dios. Con que Dios os ha dicho que no comáis de ese fruto, y Dios había dicho: el día que comáis de ese árbol, ciertamente moriréis. Ellos comieron de ese árbol. Qué casualidad que desde aquel día en adelante y hasta hoy morimos todos igualmente. Dice la Escritura que la paga del pecado es muerte. Por eso morimos. Por eso morimos. Porque hemos pecado. Pero Dios envió a su Hijo, a Jesús, a este mundo para tratar mi pecado con toda justicia. Porque lo que hizo Él, y fue para lo cual vino, es decirle al Padre: Padre, esta humanidad está condenada a la muerte, por cuanto han heredado el pecado de sus padres. El pecado que cometieron Adán y Eva es un pecado que nos ha sido dado como herencia a nosotros. Pero no es que morimos porque ellos pecaron y nosotros no. No, es que el pecado que hemos recibido de ellos nos esclaviza y trabaja en nosotros de tal manera que nos demuestra minuto tras minuto que somos pecadores, que no alcanzamos la gloria de Dios, que no merecemos la gloria de Dios. Por eso morimos. La paga del pecado es muerte. Pero esa no es la peor muerte. Y me diréis: bueno, si esa no es la peor muerte, ¿quieres decir que la muerte esta que tenemos que morir, el separarnos los unos de los otros cuando llega el momento de la separación, es dulce, es suave? No, no. Hay una muerte que es peor que esta, que es la muerte eterna. Es el estar separado de Dios por toda la eternidad. Eso tiene que ser terrible. Y Cristo, cuando vino, le dice al Padre: mira, ellos merecen morir porque han pecado, además me han entregado a la muerte, te han rechazado a ti, me han rechazado a mí, pero tú me enviaste a este mundo para que yo sea su Salvador. Y la única forma en que puedo ser su Salvador es pagando delante de ti, oh Padre, el precio que tu justicia demanda de ellos. La paga del pecado es muerte. Por esa razón voy a morir yo, para cargar con sus pecados, como si yo fuese un malhechor, como si yo hubiese cometido todos sus pecados, nos amó tanto. Y el único sacrificio que el Padre pudo aceptar fue la vida perfecta del Hijo, ofrecida como un cordero sin mancha delante de Él, para aplacar la ira de Dios contra nosotros, ira que nosotros merecíamos, para que si creemos en Él de todo corazón, si creemos que Él murió por nosotros, que Él pagó por nuestros pecados, si le aceptamos como nuestro Salvador y le recibimos en nuestra vida como Señor, entonces tenemos perdón de pecados, tenemos salvación y tenemos vida eterna. Pero en ese fragmento del profeta Isaías, también se dice: cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días. Esto es, resucitará. ¿Por qué Cristo es un Salvador fiable? Porque Él no ha venido a morir como nosotros. Él ha venido a morir por nosotros. Pero después de haber pagado delante del Padre tus pecados y mis pecados con su propia sangre, ha resucitado al tercer día. Y ahora está a la diestra del Padre, esperando recibir a todos aquellos que con arrepentimiento sincero vienen a Él, confesándole sus pecados, invitándole a que entre en su corazón y le reconozcan como Salvador y Señor de su vida. Después de explicar estas cosas, llegan a un lugar donde hay agua y el eunuco le dice a Felipe: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Bueno, el bautismo cristiano que nosotros practicamos, que entendemos que las Escrituras enseñan, es un acto de identificación con Cristo en su muerte, sepultura y resurrección. Cuando bautizamos a una persona, hay una piscina justamente aquí debajo. Y en esa piscina van bajando las personas que se van a bautizar y el pastor les pide que den testimonio público de su fe. ¿Crees que el Señor Jesucristo es tu Salvador personal y eterno? Sí, creo. Pues bajo tu fe en Él, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y lo que ocurre en ese momento es que la persona entra en el agua, se sumerge en el agua, simbolizando que ha muerto a su vida de pecado. Y emerge del agua, vuelve a salir, simbolizando que viene a una vida de resurrección. ¿Crees estas cosas? Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Pues si crees estas cosas, bien puedes bautizarte. Y así ocurrió. Y yo te pregunto en esta mañana, ¿crees de todo corazón que Jesucristo es el Hijo de Dios, que vino a este mundo para salvarte? ¿Crees de todo corazón que Él pagó a Dios por todos tus pecados? ¿Crees que su sangre derramada en la cruz tiene poder para limpiar tu vida de todo pecado? ¿Crees que a través de su muerte y resurrección Dios puede perdonar todos tus pecados? ¿Le aceptas como tu Salvador y tu Señor? ¿Te identificas plenamente con Él? ¿Le abres tu corazón para que entre en Él y se quede para siempre en tu vida? Todo es lo que Dios te pregunta. Si has venido al encuentro con Dios, si has venido en esta mañana buscando a Dios y has visto que Dios ha aparecido por medio de su palabra, lo único que puedes hacer, lo único que debes hacer, es aceptar a este Dios en tu corazón como el Dios verdadero y a Jesucristo como Salvador y Señor de tu vida. Cito un versículo del profeta Isaías y con esto termino. En el capítulo 55 y versículo 7, el profeta Isaías está diciendo: buscad a Dios mientras puede ser hallado. Porque, ¿sabes? Dios no podrá ser encontrado siempre. Mientras, hoy es el tiempo aceptable, hoy es día de salvación, hoy puedes encontrar a Dios. Llamadle en tanto que está cercano. Y Él se ha acercado a nosotros por medio de su Evangelio. Deje el hombre impío sus caminos y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase al Señor. ¿O es que he sido tan rebelde, tan pecador? ¿He vivido una vida tan deplorable que tengo miedo que Dios me rechace? No ocurrirá tal cosa. No hay pecado que Cristo no pueda perdonar. El único pecado que no perdonará es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Es el rechazar definitivamente a Cristo como Salvador y Señor. Deje el impío su camino, el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Y esto es lo que te invitamos a hacer en esta mañana. Y si ya has tenido un encuentro personal con el Señor, aprovecha cada momento que se te brinda, cada domingo por la mañana, para venir con el corazón lleno de adoración y adorarle a Él. Y si no has tenido ese encuentro personal, es momento de que lo tengas, porque no sabes cuántas veces más Dios te va a dar la oportunidad de que te arrepientas de tus pecados. Así que, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Amén.